Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las verdades que están aquí, las exhortaciones que el apóstol Pablo le ha añadido a esta epístola. Sabemos que tenemos que estudiar para entender muchas de esas cosas. Danos gracia para poder entender esas cosas, para poder aplicarlas. No solamente para verlas y entenderlas, pero sino también para aplicarlas. Para que vivamos de acuerdo a tu verdad, para que seamos confirmados tu imagen. Padre, tenemos gracia. Y oro que nos ayudes a entender esto. Llena solo de tu Espíritu, danos gracia, perdónanos por nuestros pecados. Oramos en nombre de tu madre Jesucristo. Amén. Nuestro Dios es un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No entendemos el misterio de la Trinidad, como también tampoco entendemos la eternidad, pero sabemos que es cierto, porque la Biblia claramente nos enseña esa doctrina. La vemos más clara en el Nuevo Testamento, pero también existe en el Antiguo Testamento, la doctrina de la Trinidad. Una de las maneras que podemos mejor distinguir entre las personas de la Trinidad es para ver en qué forma cada una de esas personas funciona. Se llama la economía de la Trinidad. Es un término teológico. Y así podemos ver cómo cada una funciona. Sabemos que cada persona en la Trinidad es completamente Dios. Sabemos también que solamente el Hijo de Dios, la palabra eterna que tomó carne, que se hizo carne, que fue crucificado por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó de los muertos y ahora está a la diestra del Padre en un cuerpo físico, Padre y el Espíritu Santo, no hicieron lo que el Hijo hizo en ese aspecto. También vemos que cada persona de la Trinidad hizo una parte en la creación. Tienen un papel importante. A veces hacen ciertas cosas juntos, o a veces uno puede hacer algo que los demás hacen, pero también hay diferencias en sus papeles, en sus responsabilidades. Aquí se está enfocando a veces hay escritura que nos dice que hagamos algo que afecta cierto miembro de la Trinidad, porque estamos haciendo algo que cae bajo la responsabilidad bajo uno de los miembros de la Trinidad. Por ejemplo, tenemos que creer en Cristo, la persona de Cristo que vive eternamente, el Hijo de Dios. Generalmente hablando, el Señor Jesucristo nos dice, estoy diciendo que nunca le oramos a Cristo, pero generalmente el modelo de cómo orar que Jesús nos da es orarle al Padre en el nombre de Jesús. También nos dicen en el libro de Romanos que el pecado fue hecho, fue matado por el Espíritu. Y como el Espíritu hace sus responsabilidades en las vidas de los creyentes. Y esta mañana, continuando con esta exhortación, y vemos que el apóstol Pablo nos da un mandamiento dice,
no apaguéis al Espíritu. Entonces, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es tratar de entender este mandamiento en el contexto de lo que sabemos de las responsabilidades del Espíritu Santo en las vidas de los en la vida de los creyentes. Entonces sabemos que podemos obedecerlo o desobedecerlo. Entonces, obviamente, aquí el apóstol Pablo le está hablando a los creyentes y no a los incrédulos. Una de las doctrinas, una de las teologías más complicadas es la doctrina del Espíritu Santo, porque tiene una responsabilidad única que a veces es difícil de discernir cuál es más la responsabilidad de Él y no del Padre ni del Hijo. Pero en este texto vemos que está explícitamente hablando del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Apagando el Espíritu es algo que los creyentes hacen, particularmente en cómo se relacionan con el Espíritu Santo que mora en ellos. Ahora, los incrédulos resisten el Espíritu Santo hasta cierto punto. No estoy hablando necesariamente de la doctrina de la gracia irresistible, pero estoy hablando de que el Espíritu Santo le puede dar convicción a ciertas personas que nunca van a ser salvos. Él le dio convicción a los judíos, pero dijo Esteban en Hechos que has endurecido tu corazón y has resistido al Espíritu Santo. Entonces sabemos que Él puede resistir, pero algo que el incrédulo no puede hacer es apagar al Espíritu, porque eso es algo que solamente el creyente puede hacer. Entendamos esta palabra, apagar. Quiero que nosotros entendamos qué exactamente qué es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos en este texto. Yo creo que observar esto nos va a ayudar a entender lo que el apóstol Pablo quiere decir. La palabra griega que el apóstol quiere usar. Yo no acostumbro de usar las palabras griegas, pero la palabra griega en este texto donde usa la palabra apagar, hay ocho veces que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento. Spenumin se pronuncia la palabra griega, no creo, no es una palabra italiana, por al menos que algún, por si en caso algunos de ustedes creen que es palabra italiana, es griega. Primeramente, en Mateo capítulo 12, versículo 20, dice, la caña cascada no quebraba y el pábilo que humea no apagará hasta que saque en la victoria el juicio. Entonces aquí en el texto usa la palabra apagar como nuestro texto en el libro de Tesalonicenses. Significa que el Señor no va a extinguir la llama, no va a apagar la llama. y él significa que él no lo va a condenar, no va a pagar lo que la luz que ellos tienen. Él es tierno, él entiende y no va a pagar esa llama. Eso es lo que significa en ese texto de Mateo. Después Mateo 25 versículo 8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. La palabra apagan es la misma palabra que está en 1 Tesalonicenses. Y la idea ahí es que la llama que tenía en esa lámpara está comenzando a irse. Se va a apagar porque ellos no le habían puesto más aceite, no fueron prudentes, no fueron a conseguir más recursos para estar preparadas. Ese es el ejemplo en esa parábola. Pues Marcos capítulo 9, versículo 46 dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se apaga. Conocen este pasaje, ¿verdad? Y el 47 dice: y si tu ojo te fuera ocasión de caer, santo, lo mejor de es entrar en el reino de Dios con un ojo que, teniendo dos ojos, ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nunca se va a apagar ese fuego del infierno, nunca va a ser apagado, va a continuamente a quemar. Ese es el punto de ese pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 19. Dice: y por mí, a fin de que él, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Versículo 16 de Efesios 6 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para apagar el escudo, para apagar los dardos de fuego, Pero a través de la fe y confiando en Jesucristo, y por lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros podemos apagar esos dardos de fuego. Esa es la idea. Nosotros podemos apagar ese fuego. Y el último uso de esa palabra, Hebreos 11:34. Dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extraños. Sabemos que cuando los hijos de Israel, cuando fueron a Sadrach, Meshach y Abednego, cuando fueron a meterse en el horno, no se quemaron, como que si se hubiera apagado la llama, no tenía efecto la llama. Entonces, esos son los diferentes lugares en la Biblia donde usa la misma palabra griega para que más o menos usted entienda cuando hablemos de 1 Tesalonicenses capítulo 5, en cuál es el uso del autor de esa palabra y cómo lo usa la Biblia y cómo uno puede apagar al Espíritu. ¿Cómo funciona el Espíritu Santo? ¿Cuál es la responsabilidad del Espíritu Santo? Encontramos en estos textos algo en común. ¿Qué es eso lo que está en común? Es algo como el fuego que siempre está presente. Por eso usa la palabra apagar, es como apagando fuego. No queremos perder ese punto. Entonces, el apagar es como extinguir el fuego en un sentido. ¿Y cómo esto se relaciona con el Espíritu Santo? Dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, ¿qué es la relación del Espíritu con el fuego? Para tratar de entender lo que el apóstol Pablo está diciendo en este pasaje. ¿Cuál es la conexión entre el Espíritu y el fuego? Nos recordamos de las palabras de Juan el Bautista en el libro de Juan, que Juan iba a ser bautizado y él está hablando, bautizando a la gente, y la gente está comenzando a hablar de Juan el Bautista, y él dice, yo te bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que sigue después de mí te va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Vemos que es un bautismo con fuego. Hay una relación entre el bautismo y fuego de la proclamación de Juan el Bautista. En el libro de Lucas dice usando las palabras de Jesús, dice, Juan bautizó con agua, pero tú vas a ser bautizado con el Espíritu Santo en los muchos días de hoy. Entonces sabemos que el día Pentecostés fue cuando viendo el Espíritu Santo en una manera más supernatural. Y ahora miramos los eventos que ocurrió en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo vino, hubo un viento, pero más allá que eso, algo más curioso es que hubo llamas de fuego sobre los discípulos, los apóstoles. Entonces vemos que hay una asociación con el fuego y el Espíritu Santo. Entonces, vemos en estos ejemplos, perdón, el Espíritu Santo y fuego, una conexión. Y aunque no vemos algo visible como la llama de fuego después de Pentecostés, encontramos que el bautismo del Espíritu Santo es directamente relacionado con él dándole la habilidad a ciertos individuos para edificación del cuerpo de Cristo. Aunque no haya una llama de fuego, pero bien, sabemos que sí estuvo en el día de Pentecostés, pero en adelante vemos que el Espíritu Santo obra para darle ciertos dones a ciertos individuos para la edificación del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a las obras. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Hermanos, viendo esas cosas, hay mucho que considerar en eso, viendo esa fundación. Ahora podemos ver el significado de lo que el apóstol Pablo quiso decir en 1 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo dice: no apaguéis el Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo? En luz de lo que hemos visto ya, es que el apóstol Pablo significa esto: no seas la causa de extinguir o apagar los dones que Cristo ha puesto en ti y en los otros por causa de la iglesia. No rindas en efectivo los dones que lo que Dios ha dado para la edificación del cuerpo. No apagues el fuego que Dios te ha dado espiritualmente en tus corazones para la gloria de servir el cuerpo de Dios y la edificación del cuerpo. El apagar el Espíritu no es pagar el Espíritu Santo en sí mismo, cual es imposible. Eso es algo ridículo, imaginarse algo así. Pero lo que significa es el apagar lo que el Espíritu ha hecho en nosotros, nuestros dones que Dios nos ha dado para ser siervos de Él en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Esa es su preocupación.
Entonces, aquí vemos que los cristianos puedan servir o pueden llegar al punto de ser inefectivos para el reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que no hagamos eso. Vemos algo muy interesante aquí. Nosotros somos responsables en tomar y cuidar y ejercer y utilizar lo que el Señor nos ha dado supernaturalmente a nosotros. Tenemos, esa es nuestra responsabilidad, de ejercer para usarla, para animar a los otros. Y no para apagar ese fuego. Somos responsables por eso. Hermanos, estamos involucrados en este proceso. A veces vemos una perspectiva del calvinismo que dice, en la perspectiva extremista, ¿cuál es hyper-calvinismo? Que Dios va a hacer todo y yo me puedo sentar y no hacer nada. Y eso es una herejía. Nada en la enseñanza de las Escrituras dice eso. Claro que Dios es soberano. Claro que toda la gloria va de Él. Claro que sin Él no podemos hacer nada. Pero nosotros nos hemos llamado para obrar en nuestra salvación con temor y temblor. Para colaborar con el Espíritu a matar los deseos de la carne. Y nosotros nos hemos llamado para ejercer nuestros dones que nos son dados a nosotros por el Espíritu Santo, ese fuego que está en nosotros que Dios nos ha puesto, y no apagar ese fuego, no apagar el Espíritu Santo, dejando que ese fuego se apague. Una de las parábolas que usa el Señor Jesucristo es la parábola de los talentos. ¿Se recuerdan que los juicios que en ese mismo contexto de las vírgenes, Dios habla de invertir y invierte en ciertas personas y le da cierto dinero y le dice, toma cierta cantidad, invertirlo o haz algo con eso? Y al final, y algunos invirtieron y otros no invirtieron. Hay uno que esconde lo que tenía, no le invierte. Dice en la palabra, te temo, yo sé que tú eres alguien duro, y esconde el talento. Pero es la responsabilidad de esa persona. Y el punto es que nosotros tenemos que ejercer lo que el Señor nos ha dado, no sentarlo en ese don, pero usar ese don. Hermanos, en manera de conclusión, quiero que consideren conmigo ciertas maneras que nosotros podemos apagar el Espíritu. Yo creo que hay formas en que igual podemos apagar el Espíritu. Si vamos a beneficiarnos de esa exhortación, entonces tenemos que salir del punto de lo teórico a meternos en el mundo práctico. Quiero que consideren conmigo unos ejemplos en cómo podemos apagar el Espíritu. Primeramente, a lo más básico, si no estamos ejerciendo los dones, si entonces estás apagando el Espíritu. Estamos usando los dones que Dios nos ha dado. Podemos pagar el Espíritu. Cada cristiano que tiene un don del Espíritu tiene que servir en una manera en la iglesia. No hay cristiano, no me importa quién sea, no me importa qué punto mental tenga, todos nos dan
necesariamente tiene que ser lo mismo, pero cada cristiano ha recibido un don de Dios a través del Espíritu para servir, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4. ¿Qué es lo que dicen? Que cada parte tiene que ser su parte para que el cuerpo crezca. No dice que algunos son pastores y otros son evangelistas, otros son apóstoles y etcétera. Y ellos hacen todo el trabajo y los demás solamente se sienten a aprender. No, ellos son dados gracia y dones para ayudar. Algunos son pastores y predican y enseñan. Pero los miembros también han que tomar esa información y usar sus dones y usar las verdades de la palabra para edificar unos a nosotros, para cada uno de nosotros, cada parte siendo cada parte del cuerpo siendo su parte. Cada individuo tiene que ser su parte. Tristemente, podemos distraernos tanto con otras cosas. Podemos distraernos con la vida. Ser distraído, no necesariamente con cosas pecaminosas, solamente ser distraído, estar tan ocupado que apagamos el fuego que el Espíritu nos ha dado a nosotros. Podemos llegar al punto que hasta pensamos que ni tenemos dones porque no estamos practicando nada, no estamos ejerciendo los dones que tenemos. Hay gente que no hace nada porque creen que no pueden hacer nada porque nunca han intentado hacer nada. Cuando tiene algo adentro que está puesto ahí por Dios para que todo, acá Dios le da a todos eso. Entonces me gustaría hacerle una pregunta, hermano. ¿Eres un cristiano? Si dices que sí, entonces no es algo de que si tienes un don o no. Tú tienes un don si eres un cristiano. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿en qué forma estás usando lo que Dios te ha dado para la edificación del cuerpo? ¿En qué forma estás tratando de buscarlos? ¿Estás involucrado? ¿Estás poniéndote en una posición tratando de entender qué forma vas a poder ayudar? ¿En qué forma específica estás usando tus dones para edificar este cuerpo? Porque nuestro dones individualmente no es dado para nuestra propia edificación. El punto principal no es para edificar a nosotros mismos, pero sino para la iglesia. Nosotros somos instrumentos en las manos del gran mecánico, no para nosotros. Si no estás ejerciendo tus dones, entonces estás apagando el Espíritu Santo. Segundo, en otra forma que quizás puedes apagar el Espíritu Santo es entristeciendo el Espíritu. Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura y enojo, ira, gritaría y maldiciencia y toda malicia. Aquí vemos gente que no solamente pagan al Espíritu Santo, hay personas
también podemos apagar el Espíritu Santo en crear problemas en la iglesia. Entonces no solamente algunos no hacen lo que tienen que ser, algunos hacen lo que no debe de ser. Dos de esto, dice la Biblia, contriste el Espíritu Santo. No solamente algunos no hacen lo que deben de ser, hacen lo que no deben de ser. So, en forma están pagando su propio espíritu y causando que otros también paguen al espíritu. Dice la Biblia, no hablando palabras corrompidas, hazlo, no hagas eso. Porque estás contristando al espíritu. Apagamos también el espíritu cuando resistimos la convicción del Espíritu Santo y continuamos en nuestro pecado. Cuando continuamente nos mantenemos en un pecado sin arrepentirnos, apagamos el Espíritu. A veces pecamos tanto que nuestra conciencia se endurece contra las convicciones que el Espíritu Santo nos da. Ya no sentimos la convicción cuando continuamos en el pecado y ya no sentimos nada. Y después apagamos el Espíritu y somos inefectivos para el reino de Dios. En cuarto lugar, podemos apagar el Espíritu en entonces, si no estamos usando medios de gracia, hay ciertos medios que Dios nos da a nosotros para gracia. Y si no usamos esos medios, podemos apagar el Espíritu. Si no nos unimos con el cuerpo de Dios, si no oramos y nos involucramos en nuestra vida de oración. Entonces, estos son recursos que usa el Espíritu Santo para continuar el fuego en nosotros. Algunos de ustedes quizás tienen la llama pequeña, es porque la pregunta es, ¿estás con la gente de Dios? ¿Cuánto tiempo estás pasando con la gente de Dios? ¿Cuánto tiempo has orado? ¿Cuánto has leído la Biblia? ¿Cuánto has edificado a Cristo? Si no has hecho eso, probablemente estás en una condición que no tienes la llama quemando fuerte. El apóstol Pablo nos dice, camina en el Espíritu para que no llenes los codicios de la carne. Nosotros solamente podemos caminar en el Espíritu para estar en el camino de la gracia de Dios. Si no estás en la palabra, si no estás hablando con la gente de Dios, si no estás bajo la preca de la palabra, si no estás haciendo eso, ¿cómo vas a esperar que caminar en el Espíritu? En quinto lugar, apagamos el Espíritu cuando desanimamos a los otros creyentes de practicar sus dones. Tenemos que edificarnos unos a los otros, a ver si el Espíritu Santo use de Dios, nos puede usar para animar a los otros. Cuando tiene la leña todo juntas, una ayuda que otra quemar. Pero si separa la leña que está quemando, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a apagarse. Entonces tenemos que unirnos para quemar, para no apagar el fuego. En último lugar, en sexto lugar,
apagamos el fuego. Dice que apagamos el espíritu cuando menospreciamos las profecías. Y voy a meter más en ese tema la próxima semana. Ahora, algunos que están aquí en este cuerpo de Cristo están inactivos, están flotando, no están involucrados, no están ejerciendo sus dones en ninguna forma. Y yo quiero animarnos a ustedes. ¿A dónde estás tú? Y pregúntate. Ahora, no es para condenarnos, hermanos, pero yo quiero ayudarle a encontrar una solución. ¿Qué es lo que va a hacer cuando tienes un problema? ¿Será el caso que cuando eso ocurra no hay solución? Algunos de ustedes pueden decir, yo siento convicción, yo me he perdido en las cosas del mundo, yo antes hacía ciertas cosas, pero ahora ya no estoy haciendo nada, me he alejado tanto de servir el cuerpo de Cristo, y ya no hay esperanza para mí, pastor. Eso no es lo que dice el texto, hermano. Hay una solución para cuando apagamos el espíritu, cuando nuestra llama no es tan fuerte como lo era una vez. Esa solución es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ven, hermano, que nosotros podemos ayudar a esa llama cuando apagamos el fuego. Nosotros no lo podemos hacerlo, pero Cristo sí puede. En uno dice, he estado en la iglesia por 30 años y por 29 de esos años no he hecho nada. No he hecho nada para usar su fuego, usar sus dones. Cristo dice, aunque no hayas hecho nada por 29 años, puedes comenzar a hacer algo desde hoy adelante. Hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo, como el hermano Herb dijo esta mañana, que nuestra justicia no es basada en nosotros, no somos condenados ni siquiera en cayendo en esos momentos que son horribles, pero estamos justo en Cristo, tenemos su justicia, tenemos acceso a Él. El Espíritu Santo está en nosotros para prender esa llama de nuevo. El Evangelio es el poder de Dios para prender ese fuego. Ustedes que saben que están apagados, saben ustedes saben de qué estoy hablando. Si ustedes sienten convicción, yo le digo a ustedes, regresen a Cristo, regresen a la cruz y pídele a Cristo perdón, confiesa tu pecado, pídele por gracia, pídele ayuda. Y después, dile a Dios para que te use. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Pero tienes que ir donde Él. No comiences con ti mismo, mira, yo he hecho tan mal, yo voy a hacer algo bueno. No, vas a irte a ese lugar y vas a ir a la casa y después te vas a olvidar de este mensaje. Pero tienes que orar y hablar en serio con Dios para que Dios te ayude y que prendas el fuego de nuevo. Y Él te va a decir de manera que no sabes. Esa es la clase de Dios que servimos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esas exhortaciones. ¿Cuál? Leemos, yo me conozco a mí mismo también, que a veces no he meditado en lo que se ha dicho. Y Dios, sabemos que podemos apagar el espíritu, que podemos ofender tu espíritu en muchas maneras. Señor, por favor, perdónanos en nuestros pecados. Oramos que nos dé gracia para ir adelante. Danos gracia para ir a la cruz. Y para que se prenda de nuevo esa llama, ese fuego, para poder servirte.
Perdónanos, Dios, por nuestros pecados. Ten misericordia sobre nosotros. Ayúdanos a tomar esas verdades para aplicarlas en nuestras vidas. Oramos los que están afuera de Cristo, que ni siquiera te conocen, no tienen los dones del Espíritu. Oramos por ellos, oramos que le des arrepentimiento. Perdónanos, ayúdalos, trae los pies de Cristo para que ellos sean salvos, para que ellos sean cambiados, para que sean otro instrumento, para que tengan dones para ser alguien que puede edificar el cuerpo. Te damos gracias por todo lo que has hecho y lo que has obrado en nosotros, y reconocemos y que Cristo reciba toda la gloria. En nombre de Cristo, amén.